Ideas, propuestas y temas que refrescan nuestros oídos. En el 89.7 y Duna.cl. Esto es Aire Fresco con Polo Ramírez. Auspicio de Red Dávila. Tu cirugía no se la dejes a cualquiera. Hotel Termas Chillán, Mountain, Wellness and Spa. Y Universidad San Sebastián, vocación por la excelencia. Duna, tendencias y sonidos de tu mundo.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de Aire Fresco aquí en Radio Duna, día viernes 30 de agosto. Se nos acaba, sí, pues se nos acaba el mes de agosto, todavía queda un día, pero ya termina los días laborales, ¿no es cierto? Así que, nada, bienvenido a septiembre. Le damos la bienvenida por anticipado, pese a que nos queda todavía algo por delante. Estamos en 89.7, algo por delante, digamos, de agosto. 89.7 en Santiago, 104.1 en Valparaíso, 90.1 en Concepción, 99.7 en Puerto Montt. También estamos en el canal 665 de BTR. Pueden escucharnos a través de nuestra aplicación Radio Duna o entrando a duna.cl. Ahí está toda nuestra programación. Está la música de Radio Duna, los programas, por supuesto, están también las noticias actualizadas permanentemente. Y además ahí pueden encontrar nuestros podcasts, lo mismo que en Apple Podcasts, Spotify y las principales plataformas de podcast. Como si fuera poco, estamos en YouTube, ahí nos pueden encontrar. Hoy tenemos nuestra sección Con Sabor, y fíjense que vamos a tener la visita, no de un chef, no de dos chefs, sino que de tres chefs muy jóvenes. Ah, los tres muy jóvenes, y que son los seleccionados entre los 15 mejores chefs de Latinoamérica y el Caribe en una lista que fue revelada hace muy poco por la competencia de San Pellegrino, que se llama Young Chef Academy 2024-2025. Ellos nos van a contar su historia y también lo que significa esta nominación, porque ellos tienen que postular con una propuesta gastronómica, y van siendo seleccionados y ahí tienen que pasar a una llegan a la etapa chilena, digamos, o sea, pasan la etapa chilena, llegan a la etapa latinoamericana y después a la etapa mundial, ¿no? Así que nos van a contar acerca de todo eso, también de su experiencia y de sus objetivos como chefs. Estaremos con Sebastián Mella, Javiera Palacios y Pablo Ramírez. El primero de Pulpería Santa Elvira. Javiera es su chef de Paz, un restaurante nuevo, y Pablo Ramírez, que es el chef ejecutivo socio de Sabor Muermino, de allá al sur de nuestro país, de Puerto Varas. Eso para empezar a hablar. Y también vamos a conversar con un destacadísimo escritor y periodista peruano. Él es columnista, además, conductor de programas de radio, de televisión, y está en Chile para presentar su novela más reciente, que se llama El mundo que vimos arder. Una interesantísima novela que cuenta dos historias en paralelo. Una, la de joven periodista, digamos, que vive en Madrid, que es peruano, que vive en Madrid, se acaba de separar, vuelve a Perú y está ahí como en esa, en esos momentos complejos de la vida. Y por otro lado, la historia ocurría hace muchos años, ocurría hace varias décadas en realidad, de otro peruano que, hay mucha peripecia incluida, pero básicamente es un peruano que termina, por aquellas cosas del destino, termina convirtiéndose en bombardero en la Segunda Guerra Mundial. Así tal cual. Es una novela muy interesante, muy bien escrita además. Y Renato Cisneros no solo es autor de esta novela, sino que también tiene otras. Dejar a la Tierra, Algún día te mostraré el desierto, y sobre todo La distancia que nos separa, que es la primera de sus novelas, en la que lo lanza a la fama, porque cuenta la historia de su padre. Y su padre fue un destacadísimo militar en tiempos de dictadura en Perú, y por lo mismo se le achacan, digamos, responsabilidades en materia de violación de derechos humanos. Estuvo presente en varios gobiernos y particularmente en aquel periodo más duro de lucha contra el terrorismo en Perú. Así que Esa historia, digamos, es la que lo hizo muy conocido, La distancia que nos separa, pero ahora está presentando El mundo que vimos arder. Renato Cisneros será también nuestro entrevistado esta tarde aquí en Aire Fresco. Tenemos un par de minutitos, ¿sí? Tenemos un par de minutos. Oye, a uno le baja igual cierta envidia por ciertas cosas que ocurren en Argentina. No por todo, obviamente. Hay cosas que por las cuales no sentimos ninguna envidia, pero otras sí. Ahí tienen sus cositas los argentinos, para qué mandar con cuestiones, sí. Un gran país. Bueno, y entre otras cosas, el tema del arte. Se está realizando ahora, este fin de semana, una feria, que es una feria artística, que es probablemente la más importante, no sé si la más importante, pero es muy importante desde el punto de vista del coleccionismo. Porque se presentan obras de gran categoría de artistas de primerísima línea, y no solo actuales, sino que también del pasado, allá van coleccionistas de todas partes del mundo, también gente de museos de distintas partes del mundo para ver algunas obras y obviamente poder adquirirlas, ¿ah?, para que formen parte de sus propias colecciones. Y este año, bueno, está gente como Luis Felipe Noé, por ejemplo, Kuitka. Guillermo Kuitka, que es un pintor importantísimo, contemporáneo, todavía pinta, todavía está vigente, digamos, tremendamente vigente, pero fue sobre todo muy importante un pintor que fue ¿cómo se dice cuando empieza muy joven? Muy precoz, gracias Paula, gracias Rich, muy precoz, exactamente, hizo como su primera exposición como a los 8 años, una cosa así por el estilo, pero bueno. Pero además hay una obra de quien es probablemente uno de los pintores argentinos más importantes de la historia, que es Antonio Berni, una obra bien impresionante, que se llama La torturada, confesión lograda, que es pintura, collage, escultura, y muestra a una mujer antes o después, aparentemente después, ¿no es cierto?, de ser sometida a una sesión de tortura. Es una obra tremenda, muy, muy explícita, muy gráfica, muy, muy expresiva además. Y fíjense que esta obra se va, es la que probablemente va a alcanzar el precio más alto en esta venta en Arteva, que es el nombre de esta exposición. Arteva, me imagino que sea por Buenos Aires, Arteva, Buenos Aires. Se calcula, o sea, se va a poner a la venta en $500,000, $500,000 por esta obra. Y lo interesante es que esta es una obra, además, que permaneció oculta en París durante muchísimo tiempo. De hecho, hasta la muerte del artista, que ocurrió el año 1981, y solamente una vez desde entonces había sido exhibida para el público masivo en Argentina, y fue en una muestra que se llamó Sucesos Argentinos, que se realizó en el Museo Nacional de Bellas Artes en Neuquén el año 2006. Esa obra, esta es una de las principales, no sé si va a ser la más cara, pero es una, sin duda, por tratarse de Antonio Berni, además una de las obras principales que se van a ofrecer en esta feria de arte allá en Buenos Aires. Hay otro caso que podría también lograr un precio muy alto, que es el trabajo de Jorge de la Vega, o el de Luis Felipe Noé, que fue una parte de lo que se llama la nueva figuración allá en Argentina, obras que han sido definidas como de calidad de museo, y eso es lo que da como cierta envidia. Dos cosas: uno, bueno, efectivamente la calidad de la obra y la calidad de los artistas, pero también la relevancia que se les da a esos artistas. De repente es algo que también podríamos aprender, podría ser una buena lección también para nuestro país. Una cosita más, o no alcanzamos, no, estamos ya. Es que, bueno, tenemos mucha conversación por delante, tenemos hartos invitados, así que nos vamos a ir a la música. Escuchamos a Prince con 1999.
Duna, el gusto es nuestro. Aire Fresco presenta Con Sabor. Gastronomía, coctelería, lugares y experiencias recomendadas y desmenuzadas junto a sus protagonistas. Duna, sonidos y sentidos de tu mundo.
En esta edición de Con Sabor tenemos una conversación que va a ser bastante especial, va a ser distinta a las que hemos tenido en otras ocasiones, porque tenemos tres invitados. Fíjense que ellos son tres chefs chilenos, seleccionados entre los mejores talentos jóvenes, los mejores chefs jóvenes de Latinoamérica y el Caribe. Esta es parte de una lista que se reveló hace muy poquito por la reconocida competencia de San Pellegrino Young Chef Academy del año 2024-2025. Me acompañan esta tarde Sebastián Mella, que es su chef de la pulpería Santa Elvira. Sebastián, bienvenido.
Hola, muchas gracias.
Muchísimas gracias por estar con nosotros. Javiera Palacio, su chef de Paz, ¿cierto? Que es un restaurante nuevo.
Está, sí, así mismo, está por abrir.
Está por abrir.
Pronto,
entonces abrir, y Pablo Ramírez, que es chef ejecutivo y socio de Sabor Muermino de Puerto Varas.
Puerto Varas, ahora.
Muchas gracias a los tres por acompañarnos. Encuentro, partamos en el mismo orden que los presenté, Sebastián, si te parece. Primero, ¿qué es su chef? Porque lo hemos utilizado no solo en esta ocasión, sino que varias otras veces. Explícanos, ¿qué significa ser subchef?
Bueno, yo creo que en terreno el subchef es la persona que está como supervisando que esté todo como tiene que estar, ¿no? Entonces viene el chef, en este caso que es Javier, el dueño del restaurante, que dicta un poco como las reglas del juego, y después un poco es como el inspector del colegio, ¿no?
Ya, tiene que estar, camarada de la obra, una cosa así.
Una cosa así, tiene que estar haciendo que se cumpla un poco como la obra. Quizás como una orquesta. Está el director de orquesta y después estamos todos los músicos que tenemos que hacer que salga la sinfonía.
¿Cómo llegaste a convertirte en chef?
Yo la verdad, Pablo, no me considero chef.
¿No?
O sea, creo que son como cargos, por decirlo así. Dentro de una empresa, ¿cómo dices tú? Como un capataz, algo así. Yo creo que todavía soy muy joven para seguir siendo un cocinero. Y creo que tiene que ver con cocinar, aprender y tratar de tomarse todo con humildad, todas las enseñanzas que le toman a uno.
¿Esto es algo que viene desde qué momento de la vida en general? En el caso tuyo, Javiera, ¿desde niña que te interesó la cocina, o es más bien algo que definiste en el momento en que ya tenías que empezar a determinar un poco tu vocación y tu destino?
Mira, Polo, la verdad es que yo, desde que tengo memoria, estoy metida en la cocina. En el sentido más positivo posible, no por obligación ni nada, sino que literalmente tengo un video mío a los 4 años diciéndole a todo el mundo que yo iba a ser chef cuando grande.
Ah, mira, ya.
Luego, cuando tenía 7, me empezaron a dejar usar el horno, y luego ya cuando tenía 10 podía usar la cocina de la casa sin supervisión. Entonces fue algo que tuve metido muy en mí desde muy pequeña, y por más que fui creciendo y típicas como crisis vocacionales, siempre yo sabía que yo iba a terminar en esto y hago lo que siempre quise hacer al final.
Y bueno, ¿y estudiaste después
ya,
para convertirte en profesional, digamos, de la cocina?
Estudié el técnico, no el profesional,
¿ya?
Y luego hice 2 diplomados para especializarme.
Perfecto. ¿El caso tuyo, Pablo, también viene desde niño tu interés por la cocina, o es más bien reciente?
La verdad es que no, desde niño, como el usual de los chefs, que muchos aprenden o está muy en la vida familiar. En mi caso fue por estudio. Siempre fui alguien bastante manual. Me gustaba la manualidad, el área de tecnología en el colegio. Como estuve siempre entre el diseño, un poquito la labor manual. Y ahí exploré cocina y me encantó la forma de como que ahí estaba todo en uno, ¿no? Pues ahí tuve que ejecutar todo, mostrárselo al cliente. Pero al final parte de este como sentimiento o realización minuciosa con tus manos.
Ya, o sea, es un acercamiento más bien por el trabajo manual, digamos, y lo que eso significa, en este caso aplicado a la cocina.
Claro.
No, que podría haber sido también a otras cosas, a temas tecnológicos, de diseño, de otras
cosas.
Sí,
por supuesto. De hecho, también tengo una huerta agroecológica que fui a abrir al sur, y ahí también se mezcla un poco todo. Del trabajo manual, de la construcción de la mesa, del producto, de trabajar la tierra. Entonces se entremezclan un poco todo lo que yo pueda hacer con las manos.
¿Cuáles son los mayores desafíos en una cocina? Estamos, les recuerdo, conversando con los tres cocineros, chefs chilenos seleccionados entre los 15 mejores chefs jóvenes de Latinoamérica y el Caribe. Estamos con Sebastián Mella, con Javiera Palacios y con Pablo Ramírez. Sebastián, ¿cuál es? ¿Qué define a un chef y qué es lo fundamental, el desafío mayor que hay en una cocina?
Yo creo que lidiar con el estrés, y creo que lidiar con el estrés no de mala forma, ¿no? Creo que todavía que tenemos esa concepción de que una persona con buen temperamento es la que explota, se vuelve loca, y creo que hoy en día lo primordial es darle calma a cuando estamos en situaciones de estrés en un servicio. Creo que tu equipo lo que necesita es que haya alguien que les dé la calma de que las cosas van a salir. Yo creo que ese es el desafío hoy en día.
¿Han visto la serie The Bear?
Sí,
claro.
Muy buena.
Sí, las cocinas se parecen a eso, ¿no, Javiera?
Considero yo que la vieja escuela se parece a eso.
Ya. Yeah.
Porque hoy en día, como dice mi compañero, está evolucionando la cocina, la gente está evolucionando. Hoy en día, un jefe que entrega calma, que entrega paz, que guía a la gente, es el que está predominando más que nada. En cambio, lo que se muestran de ver, que es como, por así llamarlo, un tipo de maltrato psicológico, hoy en día está pasando un poco a la historia, aunque siempre van a haber cocinado a la antigua, pero la gente está evolucionando y se está dando cuenta de que hay otras maneras.
Pablo, en el caso tuyo, tú, bueno, eres de, no sé si eres de Puerto Varas o del sur, o llegaste allá para trabajar.
Digo, ya hace 4 años. Ya.
Hace 4 años, perfecto. Sí. Y cuéntanos, porque una de las cosas interesantes que siempre plantean los chefs tiene que ver con los productos. Y con los productos locales y poner en valor y en relieve las características de los productos locales. Y nuestro sur es riquísimo en distintos tipos de productos. ¿Cómo enfocas tú ese el trabajo ahí en Sabor Buen Vino, este restaurante?
Uh-huh. Bueno, te voy a contar un poquito de también de cómo yo me fui al sur, que fue para abrir esta huerta agroecológica, principalmente por, o sea, ligada siempre a la cocina. Fue un trabajo desde que yo trabajé también fuera de Chile y siempre me llegaban productos interesantes, frescos, de colores, productos que yo no veía acá en la zona, en Chile, en Santiago, en general.
¿Dónde estuviste fuera?
Estuve en varios lugares, pasé por Francia, Perú, Tailandia, Italia.
Perfecto, ya, o sea, viste de todo ahí, en términos de producto y en términos de estilos de cocina también.
Sí, Francia e Italia súper como pionero en la calidad de productos, de llegar al restaurante y los productores llegan con una variedad de productos tremenda, de colores infinitas, y como que me llamó mucho eso de poder cultivar el producto que yo eventualmente quería cocinar y que acá no lo encontraba. Entonces por ahí me desveía un poco, tomé como la vuelta larga en la cocina para someterme, o sea, introducirme a la tierra, ¿no? Con unos socios agrónomos, de cultivar estos productos, comenzar a ser proveedor de los restaurantes, y ahí de a poquito ir volviendo a la cocina. Y ahí fue cuando conocí a Sergio, mi socio del restaurante, que tenía un restaurante en Muermos, y ahí cocinamos juntos, empezamos a hacer experiencia en conjunto, y eventualmente yo me asocié a él y nos fuimos a Puerto Varas. De ahí elaboramos también una cocina, de al final nuestra cocina se basa en producto local, en poder buscar todos los productos de la zona, de la región de los lagos, y demostrarla a nuestra manera.
Es muy habitual que los chefs en su proceso de formación pasen por otras partes del mundo, ¿no? O del mismo país, y que estén en distintos restaurantes. En ese diálogo, digamos, que se puede establecer con cocineros de otras partes, ¿cómo dirían ustedes que logran definir qué es la cocina chilena, o si existe una cocina que podamos llamar como cocina chilena?
Qué difícil.
Bueno, esa es su pregunta.
Yo creo que tiene que ver con
Sebastián,
con mirar hacia afuera un poco, ¿no? Yo tuve la oportunidad de estar en Bolivia, en Gustu, con Marcia Taja, que es una de las mejores chefs del mundo, que es un proyecto que fue abierto por las mismas personas dueñas de Noma en Copenhague, que buscaba hacer una escuela de gastronomía. Y creo que si simplemente miramos a Bolivia, que Argentina, Brasil, Colombia, todas las cocinas que hoy en día están en boga de esos países muestran el producto. Y creo que ese es el diálogo que tenemos que llevar a futuro. Y por lo menos Javier, que volvió a Argentina, fue lo que nos enseñó, que lo que hay que mostrar es el producto. Y después todos tenemos visiones distintas de cómo queremos mostrar el producto chileno, ¿no? Entonces me parece que es súper válido que alguien quiera hacer pizza, que alguien quiera hacer completo, que alguien quiera hacer sushi quizás. Pero mientras sea hablando del producto chileno y mostrando y realzando nuestro valor, el valor de nuestros productos y nuestra idiosincrasia, me parece que ese es el diálogo que tenemos que abogar hacia futuro y no chaquetear tanto. Que me parece que somos muy chaqueteros como chilenos.
¿Están de acuerdo, Javiera, Pablo, no? ¿Qué dice Javiera?
No, completamente de acuerdo. Al final creo que todos últimamente tenemos la visión de que la cocina chilena va mucho más allá de un plato o de unos platos, sino que poco a poco nos hemos dado cuenta de que la cocina chilena son los productos nativos que tenemos y lo que podemos utilizar nosotros como tal, lo que la tierra nos da, lo que el país nos da. O sea, tenemos un país que tenemos norte, centro y sur, literalmente abarcamos todas las posibles climas, todas las posibles tierras. Entonces, al final, por lo menos desde un lado súper personal, yo que me dedico a lo que son las competencias, he viajado mucho por competencias culinarias, entonces he tenido la oportunidad de poder demostrar a mi país en el extranjero, pero a través del producto chileno, y viajamos con el producto chileno, y al final en vez de llegar a un lugar y decir, mira, esto es un pastel de choclo, llegamos y te decimos, mira, esto es una pinza de jaiba, y la gente queda loca. Y al final creo que ese es el foco al que se le está entregando al producto chileno y al representar a Chile de esa manera.
Ahora, ustedes mencionan y ponen el énfasis en los productos, pero ¿no sería importante también tener platos que sean como platos bandera, por ejemplo, como tiene Perú con el ceviche, con el pisco sour?
Yo pienso que ahí quizás pasa que Perú hizo un trabajo muy bueno a nivel gubernamental con Gastón Acurio de hablar un poco cuál es el eje de la gastronomía peruana. Y creo que Chile tiene un eje importante que quizás donde nos podemos tomar. Primero, Oreste Pla, que tiene libros de que hablan de la idiosincrasia del chileno y de la gastronomía chilena muy buenos. Y creo que la literatura de Chile habla mucho de la gastronomía de Chile. Violeta Parra, con la carpa de Violeta Parra, que está cerca del Matadero. Me parece que Pedro Lemebel, que pasaba metido en La Vega y que era una persona que hablaba de la gastronomía desde esa crónica amorosa de la gastronomía. Y después quizá otros exponentes como la Gabriela Mistral, Pablo Neruda, que también hablan de la gastronomía, pueden mostrarnos un poco cuáles son los platos como insignias del país. Pero creo que hay que extrapolarlo más allá de platos al patrimonio, ¿no? Hoy en día también hay un concurso en Chile que se está llevando a cabo que es de patrimonio gastronómico, porque al final es un patrimonio que no es tangible, sino que son recetas, preparaciones, y quizás lo que deberíamos pensar, por ejemplo, para mí, el chancho puede ser patrimonio de Chile, porque existe el queso de cabeza, porque existe el pernil cuando era la dictadura, porque existe mucha boga, muchas preparaciones en torno a un producto, en este caso, que podría ser patrimonial. Entonces, quizás a eso nos referimos cuando hablamos de que hay productos de Chile que entran a ser patrimonio y entran a ser nuestro como insigne, que derivan en estas preparaciones que deberíamos mostrar para mí.
Estamos conversando con Sebastián Mella, quien escuchaban recién, también Javiera Palacios y Pablo Ramírez, que son los tres chefs chilenos seleccionados entre los 15 mejores jóvenes chefs de Latinoamérica y el Caribe en esta lista que fue revelada hace muy poquito por San Pellegrino Young Chef Academy. ¿Qué significa esta selección, Pablo, y el reconocimiento que implica? ¿Qué significa para ustedes?
Bueno, al principio igual fue sorpresivo. La postulación, yo supe de la competencia realmente este año, a través de gente que fui conociendo y estaba viendo mi edad y como que me quedaba poco tiempo también.
¿Tú tienes? Entonces, 29.
Claro, lo cumplí hace poquito.
Ajá.
Entonces, también mirando un poco para atrás mi recorrido, fue por qué no intentarlo. Y ahí sorpresivamente fue clasificado junto a Seba La Javi y es súper importante vivir esta experiencia. Creo que es un momento primordial para poder aprovecharlo, poder compartir nuestras experiencias. Bueno, un poquito de eso.
Esto se va a definir fin de septiembre, 24 de septiembre, ¿no es cierto? Y ahí se va a decidir el premio al mejor chef joven de Latinoamérica y van a poder llegar a ser además uno de los mejores chefs jóvenes del mundo. O sea, esto va como escalando, ¿no es cierto?
Claro.
Chile, Latinoamérica, el Caribe y después el mundo. Y ahí tienen que llegar con un plato, ¿no es cierto?
Sí.
A lo mejor no lo tienen completamente definido, pero ¿dónde está poniendo el ojo? No sé si tú lo tienes definido, Javiera, con qué vas a llegar a la competencia final.
Bueno, las postulaciones era con un plato.
Ya, la postulación
uno,
ya
sí.
Es con un plato.
Para postular a la competencia como tal, tú tienes que enviar un plato y ahí te dicen que sí o que no.
Ya.
Entonces todos tenemos nuestro plato ya.
Ah, perfecto. ¿El tuyo cómo es? ¿En qué consiste?
Productos chilenos.
Ya.
Completamente me enfoco en la gastronomía chilena vista desde el producto que nos entrega nuestro país.
¿En el caso tuyo, Pablo?
Yo me enfoco en los productos del mar.
Ya.
Mostrando más la diversidad que nos puede entregar el Pacífico.
¿Y Sebastián?
Mi plato habla del agua. Habla de cómo el agua dicta la alimentación del Valle Central. Partiendo desde la cordillera y terminando con los caudales de río en el mar. Así que hacemos un tránsito en el agua y cómo sus efectos dicta la alimentación de todos los que vivimos en el Valle Central.
Sebastián Mella, Javiera Palacios, Pablo Ramírez, muchísimas gracias a los tres por estar esta tarde aquí en Radio Duna y mucho éxito en lo que viene.
Sí, Pablo, igual hay
cánticas
porque Ignacia Valdés y Javier Araya son dos chilenas más que están participando por Países Bajos y, si no me equivoco, por Estados Unidos, que también pueden llegar a la final del mundo.
Buenísimo.
Sí, así que
buenísimo.
Son tres chilenas realmente las que pueden.
Mira, cuando se den una vuelta por acá, las vamos a invitar. Muchas gracias, que esté muy
gracias,
bien.
Gracias, Pablo.
Muchas gracias.
Bueno, nos vamos a la pausa. Antes, eso sí, cosas muy importantes que recordarles. Hotel Termas Chillán te invita a disfrutar la nieve. Vas a vivir experiencias únicas en un entorno espectacular. Reserva ahora Hotel Termas Chillán, Mountain Wellness and Spa. Suscríbete a la membresía Meatbox a punto y recibe mensualmente en la puerta de tu casa la triple selección de carnes a punto y otros complementos para el picoteo, especialmente importante en esta época del año. Suscríbete en carnesapunto.cl, despacho gratis a Lo Barnechea, Chicureo, Las Condes, Vitacura y Providencia. Y Universidad San Sebastián es la primera universidad chilena acreditada internacionalmente con estándares de la Unión Europea. Esto por 6 años por la agencia alemana ACAS. Conoce más en uss.cl. Pausa y volvemos con más aire fresco.
La forma más efectiva de hacer algo es haciéndolo.
En Duna, la aviadora estadounidense Amelia Earhart. Duna, voces, inspiración y sonidos de tu mundo.
No busques más el lugar ideal para tus reuniones de equipo o planificación estratégica. Hotel Termas Chillán es el lugar perfecto. Disfruta de un entorno único que inspira colaboración, con instalaciones completamente renovadas para tu comodidad. Además, recibirás una atención preferencial que hará de tu experiencia algo inolvidable. Ven y descubre por qué Hotel Termas Chillán es la mejor opción para tus reuniones corporativas. Reserva hoy mismo en Hotel Termas Chillán, Mountain Wellness and Spa.
¿Sabías que en Red Dávila puedes realizar más de 100 cirugías con copago fijo y conocido, tanto para pacientes FONASA como ISAPRE, y que además tienen disponibilidad inmediata? Pero lo más importante es que ante cualquier problema en Red Dávila tienes la confianza de contar con el mejor equipo médico, modernas instalaciones, todo en el mismo lugar. Porque tu cirugía no se la puedes dejar a cualquiera, elige bien a la primera. Elige Red Dávila. Reserva tu hora en davila.cl.
Universidad San Sebastián se ha destacado entre las 10 mejores instituciones chilenas en el prestigioso ranking Nature Research Leaders 2024, índice internacional que mide la publicación de artículos científicos en revistas de alta calidad. Logro que posiciona a la USS entre las instituciones líderes en investigación del país y refuerza el compromiso con nuestros estudiantes de brindarles formación de excelencia con académicos de primer nivel. Universidad San Sebastián, vocación por la excelencia.
TEC presenta Primero lo Primero. Usar 100% agua desalada en nuestra operación de Tarapacá es bueno, pero que eso ayude a cuidar el agua de los habitantes del territorio es lo importante. En la vida hay que tener muy claro cuáles son las prioridades, y en la minería también debe ser así. Proporcionar los metales que importan para la transición energética es nuestra prioridad. Conoce nuestro compromiso con la sustentabilidad en tec.com/chile. TEC, en el mundo de la minería, el mundo debe estar primero.
Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
La inteligencia artificial se está perfilando como una aliada eficaz para dar seguridad a los ciclistas en sus trayectos, gracias a nuevos modelos de bicicletas dotados con diversas aplicaciones de esta tecnología. Se trata de dispositivos que, mediante el análisis de imágenes captadas por cámaras o de datos de sensores, pueden identificar vehículos y determinar, por ejemplo, si están adelantando o se acercan demasiado, evaluar el riesgo de colisión y alertar al ciclista del eventual peligro. Pero no todo es seguridad. Un fabricante asiático integró ChatGPT en uno de sus modelos, con lo cual la bicicleta puede entregar indicaciones de rutas, sugerir lugares que visitar o incluso medir los signos vitales del usuario para proporcionarle mayor o menor asistencia del motor eléctrico de la bicicleta. Acciona, expertos en el desarrollo de infraestructuras para descarbonizar el planeta.
En todas las señales de Duna, esto es Aire Fresco. Sigue la conversación de Polo Ramírez en el 89.7 y duna.cl.
Ya estamos de vuelta aquí en Aire Fresco, esto es Radio Duna. Si eres FONASA o ISAPRE, elige bien a la primera, elige Red Dávila. Más de 100 cirugías con copago fijo y conocido, el mejor equipo médico, modernas instalaciones, todo en el mismo lugar. Elige bien a la primera, elige Red Dávila, reserva tu hora en davila.cl. Celebra este 18 con Wayú, tu partner 18ero. Aprovecha increíbles ofertas patrias con hasta un 50% de descuento y promociones, además de otro nivel en tiendas y en wayú.cl. Wayú, utensilios perfectos para momentos perfectos. Y los protagonistas de la noticia están cada día en Desde la Redacción, el programa de streaming de La Tercera. Entrevistas, análisis de la actualidad con los mejores periodistas y editores. a las 10 de la mañana por latercera.com y su canal de YouTube, desde la redacción donde nace la noticia. Bueno, ya estamos con nuestro entrevistado de esta tarde. Es un placer para nosotros recibir a un destacadísimo escritor peruano, avecindado en España, en Madrid específicamente. Él es periodista, es escritor también, pero ha incursionado en la televisión, en la radio, en YouTube, en los podcasts, a través de distintas plataformas está presente. Se le conoce sobre todo por una de sus, bueno, tiene varias obras publicadas, pero una de ellas, La distancia que nos separa, fue probablemente la más, la que tuvo más resonancia. Ya nos va a contar de qué se trata, porque tiene mucho que ver con eso, ¿no es cierto? Con el hecho de hablar acerca de un personaje muy relevante en la historia del Perú, que además, como si fuera poco, es su padre, también porque, bueno, finalmente tuvo muchas reediciones, traducciones, más de 8 traducciones, La distancia que nos separa. Pero ahora está en nuestro país para hablar de El mundo que vimos arder, que es su novela más reciente, y que también ha recibido no solo excelente crítica, sino que es un libro que se lee además con muchísimo placer. Renato Cisneros nos acompaña esta tarde, Polo, aquí en Aire Fresco. Bienvenido, Renato.
Muchas gracias. Muchas gracias, un placer estar contigo y estar en Chile de vuelta. No venía desde el 2019, muchas cosas cambiaron. Y
2019, y vos, ¿en qué momento?
En abril.
En abril. Sí, desde octubre en adelante, 2019 en adelante.
Exactamente.
Estamos en otro país.
Pero siempre es un placer venir a Chile. Sí, me gusta mucho Santiago.
¿Qué te define más? Como cuando yo decía periodista y escritor, ¿qué te define más?
Una época en la que yo hacía terapia y mi terapista, porque ese era uno de los temas de la terapia, ¿no? Que soy finalmente, ¿no? Yo quiero ser escritor, pero trabajo haciendo periodismo. Y él me dijo, siempre defínete en gerundio, ¿no? Es decir, ahora estoy haciendo periodismo, ahora estoy escribiendo. Uno no tiene por qué limitarse a una única definición. Hoy me siento más escritor porque una de las razones por las que dejé Perú hace ya casi 10 años fue para intentar darle sustrato a lo que yo sentía que podía ser una carrera literaria. Y entonces, sí, me defino más como eso. Pero no dejo de hacer periodismo, por lo menos colaboro, escribo columnas. Pero mis años de periodismo duro ya pasaron, ¿no? De estar metido en una redacción 12, 15, 18 horas, de hacer coberturas agotadoras, eso lo hice mucho tiempo.
¿Qué hay en esto de los escritores peruanos avecindados en Europa, y particularmente en España, pero también en otras partes de Europa? Vargas Llosa, obviamente, recientemente estuvimos acá en el programa con Fernando Iwasaki, sí, una historia similar, ¿no es cierto? Peruano, avecindado instalado además desde hace como 30 años en España, tú hace 10 años en España. ¿Qué hay en esto?
Pues yo creo que hay muchas... Son distintas las motivaciones que hacen que cada quien busque su futuro lejos del Perú. Pero el otro día lo conversaba con una colega tuya y yo le comentaba que muchos de los libros que se han escrito fuera del Perú han resultado decisivos para entender quiénes somos los peruanos. Tú mencionabas a Iwasaki, pero también está buena parte de la obra de Bryce Echenique, claro, que se escribió fuera. Vargas Llosa, Ribeiro, Vallejo... En fin, creo que a veces hay que tomar distancia para entender el país del que uno viene, ¿no? Y en este libro, curiosamente, también hay eso, hay migrantes, todos son migrantes. Pero si la pregunta tiene que ver específicamente con los escritores, durante mucho tiempo, claro, en los años del boom, ¿no? Existía la conciencia de que solamente yendo a París uno podía realmente convertirse en escritor. La mía es una generación mucho más dispersa. Y ya te digo, ¿no? Hay gente que está en Francia, escritores que están en España, pero todos hemos sentido en algún momento la necesidad de irnos del Perú, tal vez para entenderlo mejor.
Para entenderlo, pero y lo sigues mirando, y sigues hablando de Perú también.
Sí, yo no he podido hacer la escisión con el país. Conozco muchos peruanos que viven en España y que no quieren saber nada con el Perú, que están peleados con el Perú, y mientras menos noticias consuman de Perú, mejor. A mí me pasa todo lo contrario. Yo vivo pendiente de lo que ocurre en Perú. Siento que en general, cuando uno vive fuera, los problemas del país que te acoge te pueden interesar, te pueden llegar a importar, pero no te atraviesan como los problemas del país que dejaste, aun cuando ya no vivías ahí hace mucho tiempo, ¿no?
A propósito de historias que atraviesan nuestras vidas, quería, antes de hablar de El mundo que vimos arder, que es tu novela más reciente, quería hablar de La distancia que nos separa.
Claro.
Este libro que en el que tú cuentas la historia de tu propio padre, las novelas, ¿no es cierto? Esta historia. ¿Quién era tu padre? ¿Y por qué esta distancia que nos separa?
Bueno, ¿quién era mi padre? Creo que precisamente para intentar contestar esa pregunta, escribí el libro, ¿no? Porque cuando él murió yo tenía 18 años y sin duda tenía una opinión de él y creía saber quién había sido él. Pero al cabo de un tiempo sentí, por una serie de razones que están contadas en la novela, que desconocía a ese hombre más de lo que yo pensaba. Y me aboqué a averiguar quién había sido él en los años en los que... quién había sido él antes de que yo llegara al mundo, para tratar, mediante esa investigación, comprender quién era yo ahora que él ya no estaba en el mundo. Esa era un poco la premisa de la que yo partía, ¿no? Solamente sabiendo quién fue él antes que yo, voy a poder entender quién soy yo después de él. Y me encontré con mucha información incómoda. Mi padre fue un militar muy importante en el Perú en los años 80, cuando surgió el terrorismo. Él había nacido en Buenos Aires, producto del destierro de mi abuelo, que fue director de la prensa en el Perú. Él fue víctima del destierro y mi padre nació en Buenos Aires y empezó a hacer su carrera militar en Buenos Aires. Es decir, sus compañeros de aula, para que te hagas una idea, eran los hombres que con los años se convertirían en los genocidas de la dictadura militar, ¿no? Videla, Galtieri, Viola. Todo esto yo lo he ido comprendiendo con el paso del tiempo, ¿no? Yo cuando era pequeño, estos apellidos que siempre me han resultado muy familiares eran los amigos de mi padre, ¿no? Mi padre tenía fotos con Videla, tenía fotos con Pinochet, tenía fotos con Bodaberry, tenía fotos con todos los militares de esa época. Pero yo todo eso lo tenía como un material muy, muy distante, y no fue sino hasta que me puse a escribir la novela y a investigar que entendí las repercusiones de su trabajo político, de su trabajo militar. Y claro, llegó un punto en el que hubo una pugna entre el hijo y el escritor, ¿no? El hijo que ya no quería saber más y el escritor que quería seguir sabiéndolo todo, ¿no? Y eso cruzado con su historia sentimental, que también fue bastante interesante. Pero sí, escribí esa novela ya hace casi 10 años, uh-huh. O la publiqué hace 10 años y todavía siempre vuelvo a ella porque creo que los lectores hacen una operación bien interesante con ese libro, que es pensar en sus propios padres, en sus propias familias, en los secretos de sus propias familias. Yo siempre digo que los padres son como... el pasado de nuestros padres es como un agujero negro, ¿no? No sabemos muy bien qué ocurrió ahí. Los padres son como una película que uno empieza a ver tarde. Que uno empieza a ver después de que empezó. Y solamente con el paso de los minutos vas entendiendo qué puede haber ocurrido al inicio, como para comprender por qué esos personajes dicen lo que dicen y actúan como actúan.
Y Renato, relación, digamos, emocional con tu padre antes y después de escribir el libro, ¿hay un cambio sustancial o no?
Sí, a ver, yo tuve con él una época muy tensa, ¿no? Mi adolescencia, él acababa de pasar al retiro, fue una época de mucho pleito, él fue muy normativo conmigo, ¿no? A diferencia de con sus otros hijos. Es interesante porque uno puede haber recibido la misma educación, recibido las mismas lecciones, ser parte de un clan familiar que ha ido a los mismos viajes, etcétera, pero uno siempre construye un padre distinto dependiendo del lugar que te toca en el clan familiar. Pero yo a mi padre siento que lo he aprendido a conocer mucho más después de muerto que de vivo, ¿no? A raíz de todo lo que fui, aprendiendo, de las cosas que fui descubriendo. Y fue un personaje poliédrico, complejo, al que sin embargo, yo te digo, amé profundamente, ¿no? La distancia que nos separa es un título que engloba tres tipos de distancia. Una distancia generacional. Mi padre me tuvo con 50 años, sus referencias culturales eran muy distintas de las mías, su mundo era muy distinto del mío. Una distancia ideológica, él siendo un militar de derechas, te podrás imaginar que tenía una percepción del funcionamiento de las cosas diferente a como a la que yo me he ido formando como periodista, como ciudadano, en fin. Y después está la distancia física. El libro yo lo escribí porque mi padre murió. No podría concebir a mi padre y al libro al mismo tiempo, ¿no? A veces me preguntan, ¿qué habría pensado tu padre del libro? Y me parece una pregunta tan especulativa que la evito responder, porque es imposible que yo piense en mi padre y en el libro, ¿no? El libro existe porque él dejó de existir.
Estamos conversando con el escritor y periodista Renato Cisneros a propósito de su visita a Chile para presentar El mundo que vimos arder. Pasemos de la distancia que nos separa a este mundo que vimos arder. Y esto es un libro que está escrito en dos escenarios distintos y dos tiempos, sí, muy distintos también, de la Segunda Guerra Mundial, ¿no es cierto? Un hombre que va a Estados Unidos y que va como inmigrante, digamos, a Estados Unidos, y bueno, y ahí hace su vida. Y este otro, en el presente, este escritor que está viviendo en España, peruano, ¿no es cierto?, que se acaba de separar, además, y que está ahí con un mundo propio también que está de alguna manera ardiendo. Total. Partamos por el título, El mundo que vimos arder. Uno lo entiende desde el punto de vista de la primera de estas historias, ¿no es cierto?, lo que ocurre en la Segunda Guerra Mundial. Pero también está este mundo que vimos arder, que es más íntimo, que es más personal.
Totalmente, sí. Las dos historias que tú bien has reseñado, Polo, tienen que ver con mundos que se están destruyendo, ¿no? El del peruano que participa en la Segunda Guerra, que se convierte en bombardero de un avión norteamericano y que literalmente ve el mundo arder porque arroja bombas sobre ciudades alemanas, entre ellas la ciudad de su madre, donde nació su madre, y que lo ubica a él en una encrucijada moral muy fuerte, ¿no? ¿Debe o no participar de ese bombardeo? ¿Debe serle leal a su familia materna o no? En fin. Por un lado está ese mundo que él ve arder desde la nariz del bombardero. Y por el otro lado tenemos este personaje que también ve su mundo descomponerse, fragmentarse, porque vive una separación que él no eligió, porque vuelve a Lima para recuperarse del divorcio y encuentra que su familia y sus amigos están viviendo las secuelas de la polarización política, que ya comparte mucho menos cosas con ellos de las que creía. Entonces también sus vínculos se han agrietado y él siente que ese mundo también está en entredicho, ¿no? Pero con el paso del tiempo, Polo, yo sentía que el título también tenía otras resonancias, porque sin duda estamos viviendo una época en la que sentimos que somos testigos del fin de algo, ¿no? De la caída de una serie de paradigmas, de nociones que hasta hace relativamente poco sentíamos indiscutibles. La idea de democracia cambió, la idea de libertad de expresión cambió, la idea de protesta cambió, la idea de lo que una constitución debería ser también cambió. Ciertamente estamos como en el fin de algo, y entonces, claro, cuando yo le puse ese título no pensé en ese otro alcance simbólico que también tiene, ¿no? Y si lo pensamos literalmente, sin duda estamos viendo el mundo arder, ¿no? No lo digo únicamente por los muchísimos incendios forestales, por ejemplo, que se han ido sucediendo en los últimos años, sino por la ola de violencia que también estamos viendo en nuestros países, en todo el mundo en realidad.
Y lo vemos particularmente acá en Latinoamérica con características muy propias. ¿Cómo lo ves? Tienes una mirada desde España, donde también hay una polarización política gigantesca, con otra clase de problemas. Los nuestros son no solo acuciantes, sino que de alguna manera son la muestra de una descomposición muy profunda. Estoy pensando en el crimen organizado, en el narcotráfico, en las desigualdades, en la pobreza, un continente que no logra salir adelante, pese a que en algún minuto se habló de la década de oro, ¿no es cierto?, pero después vimos que era una década perdida, o que teníamos una década perdida, o sea, sí, vamos y volvemos.
Sí, a mí, respecto de lo primero que decías de la polarización en Europa, concretamente en España, yo siento que la política española se ha ido latinoamericanizando a pasos agigantados, en el peor de los sentidos, ¿no? Porque hace 10 años tú podías ver un debate en la Cámara de Diputados y había una altura, había unas formas que se respetaban. Hoy se ha normalizado el insulto, hoy puedes encontrar un chico de 20 años en la calle diciendo viva Franco. Eso hace una década era un chiste, ¿no? Era un meme. Hoy no, hoy es una cosa que ocurre y que es peligrosa porque empieza a restituir un discurso de violencia respecto del cual no hay tanta crítica como debería. Y en el caso de nuestros países, efectivamente, creo que está atravesado por esos flagelos que tú mencionabas, a los que podríamos añadir, además de la injusticia, en el caso peruano, sobre todo pienso, el racismo, el machismo, la falta de representación política. Sí, uno siente con nuestros pueblos que están como condenados a no poder, ¿no?, erradicar esos problemas y a no aprender de lo que nos ha sucedido. En esta novela hay un episodio bíblico que adquiere especial importancia, que es el de Sodoma y Gomorra, ¿no? Uh-huh. Todos hemos leído uh-huh. esa historia bíblica, y a mí siempre me pareció curioso que en esa historia bíblica se penalice al único personaje que es capaz de mirar atrás, uh-huh. ¿no? Como si mirar atrás en esa historia fuese un acto desobediente, ¿no? Y me parece que las implicancias simbólicas de esa lectura son muy fuertes, ¿no? Y yo pienso que más bien lo que debería ocurrir es que deberíamos mirar hacia atrás más seguido. Pero en nuestros países hay como una renuencia a hacerlo. Hay un discurso muy bien construido respecto del futuro, ¿no? De dejar atrás las cosas que ya pasaron, las cosas malas, y mirar hacia adelante. Y yo creo que esa es una falacia, creo que esa es una trampa. Creo que las respuestas a nuestros problemas están mucho más en el pasado que en el presente y en el futuro, ¿no? El pasado tiene mala prensa, es lo que pasa.
¿Cómo se para el escritor frente a esta realidad? ¿Y cuál es, de alguna manera, su rol?
Yo creo mucho en la construcción de una memoria que tal vez, que siendo colectiva es sobre todo individual. Por ponerte un ejemplo, en el Perú tú sabes que hubo una comisión de la verdad uh-huh. que intentó ponerle cifras a los 20 años de violencia política, ¿no? El surgimiento del terrorismo y también la represión estatal en su intento por acabar con el terrorismo. Es un documento polémico, discutible, pero que es un gran esfuerzo por ponerle cifras a ese periodo. Pero creo que la verdadera reconciliación en un país tan fragmentado y tan conflictivo como el Perú tiene mucho menos que ver con estos documentos oficiales y más con la narración individual de las cosas que se han vivido. Mira, cuando yo saqué La distancia que nos separa, me tocó entrevistar en la radio, en esa época hacía radio, a un chico que había sido hijo de dos terroristas. Él, el padre, fue ejecutado en el develamiento de un motín y la madre apareció muerta con 3 balazos en la cabeza en una playa. Y cuando yo le digo a este chico, que se llama José Carlos Agüero, es un historiador interesantísimo, le digo: José Carlos, qué interesante, porque tú sacas este libro sobre tus padres, ex terroristas, y voy a sacar una novela sobre mi padre, que fue, él me corta al aire, recuerdo el momento como si fuera ayer, y me dijo: sé perfectamente quién fue tu padre, ¿no? En mi casa se hablaba de tu padre. Y entonces yo sentía que mi padre odiaba a los padres de este chico sin conocerlos, por lo que representaban, una amenaza, ¿no? Miembros de Sendero Luminoso. Y sus padres odiaban a mi padre por lo que representaba. Y me parecía que había algo muy potente en el hecho de que una generación más tarde, el hijo de esos hombres y yo estuviésemos hablando de libros, ¿no? O sea, yo siento que la reconciliación tiene que ver más con esos gestos individuales que con discursos oficiales o documentos colectivos, ¿no? Y decía eso por lo que tú preguntabas, ¿no? Creo que el rol de los escritores es hacer todo lo posible para que las cosas que nos sucedieron no se olviden.
Que no se olviden, pero también para que cambien en el momento que estamos viviendo, o ese rol más bien para otras personas, para otros, no sé, para los políticos, digamos, para otro tipo de ciudadanos.
No, yo creo que todos tenemos a menor escala algo por hacer, ¿no? Hablando un poco en términos de la producción de violencia, pienso en lo que cuenta también la novela, siempre es más fácil criticar o señalar a los gobernantes que pulsan el botón rojo y deciden un ataque, que inician una guerra, y es muy fácil decir esos son los malos. Mm. Pero pensamos muy poco en la producción de violencia a menor escala en la que nosotros también participamos. A veces podemos colgar un tuit súper violento, súper ofensivo, tenemos la necesidad de estar opinando de todo, todo el tiempo, y creo que eso puede ser muy violento también, ¿no? Hay una poeta italiana que me gusta mucho que se llama Alda Merini. Ella dice: me gusta la gente que elige con cuidado las palabras que no dice. Y a mí me parece que ese es el gesto audaz que le corresponde al individuo de esta época. No opinar de todo, ¿no? Elegir muy bien cuáles son las palabras que dice y sobre todo cuáles son las que no dice. Mantenerse al margen de esas discusiones en las que su punto de vista no va a enriquecer necesariamente la controversia, sino que incluso la puede terminar ampliando.
Bueno, es un buen llamado para quienes utilizan frecuentemente las redes sociales, desde Elon Musk, digamos, hacia abajo.
Totalmente. Hoy las redes sociales, se hace política a través de las redes sociales, ¿no? La gente interactúa muchísimo a través de ellas. Pero creo que hay una sobrepresencia de todo, digamos, de todos los que participan en ella, y creo que a veces el exceso de opinar de todo hace que uno se convenza demasiado de sus argumentos, cuando a mí me gusta pensar que la mejor forma de entrar a una conversación o a una discusión es partiendo del presupuesto de que es posible, muy posible, de que uno esté equivocado y de que esos argumentos no sean los correctos.
Renato Cisneros, periodista, escritor, autor de El Mundo que Vimos Arder, su novela más reciente, ha estado aquí en nuestro país para presentarla. Renato, muchísimas gracias por estar esta tarde aquí en Aire Fresco.
Muchísimas gracias, espero que los lectores chilenos puedan leer la novela, que se sientan interpelados por ella. Es una novela donde hay muchos migrantes, todos los personajes son migrantes, y eso fue muy deliberado porque yo quería que la gente pensara cuántas historias de migración hay en mi familia, en la generación de mis abuelos o mis bisabuelos, que seguramente vamos a encontrar una. Y solamente encontrando esos antecedentes, tal vez podemos volvernos un poco más empáticos con todo lo que hoy nos resulta sospechoso por extraño, por extranjero, por diferente.
Renato, muchas gracias.
A ti, Polo, muchas gracias.
Bueno, ya nos vamos, viene Cartas Notables con Bárbara Espejo, Nada Personal, Matías del Río, Josefina Ríos, Terapia Chilense, y después temas de cultura, por supuesto, en los días viernes, y Duna Jazz mañana a las 8 de la noche con Santiago Ramírez. Nosotros nos juntamos el día lunes a las 6 de la tarde para más Aire Fresco. Que esté muy bien.